Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, feliz domingo, jornada de la vida consagrada. Saludos de Tonecho Vilela, el control técnico, y de Alfonso Fernández hablando en estos micrófonos. Y empezamos el mes de febrero en Iglesia Noticia Pontevedra, teniendo bien presente que el día 29 será la apertura del Sínodo Diocesano de Jóvenes. Por eso traemos a colación la invitación a participar en él que compartió nuestro arzobispo, don Julián Barrio.
Me dirijo a vosotros, queridos jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y, como nos dice el Papa Francisco, sois el ahora de Dios y la fuerza del futuro. Os anuncio la convocatoria del Sínodo Diocesano de Jóvenes, haciéndonos ecos de las orientaciones del Sínodo de Jóvenes celebrado en Roma, buscando concretar estas orientaciones en nuestra diócesis. Las fechas de la convocatoria son el 29 de febrero, el 28 de marzo y el 18 de abril. Como sabéis, ya estamos previamente a esta convocatoria preparando lo que puede ser la dinámica de nuestro sínodo diocesano. En este encuentro, la Iglesia Diocesana quiere escucharos para tratar de dar respuesta a vuestras inquietudes y a vuestras preguntas. Quiere caminar con vosotros. Os preguntáis por el sentido de vuestra vida, tratáis de descubrir la exigencia y la dignidad de ser cristianos, os preocupan también las posibilidades de vivir la vocación cristiana en la Iglesia y en la sociedad. Deseáis crecer personal y armónicamente vuestras posibilidades y estáis convencidos de la necesidad de transformar nuestra cultura desde la visión de la fe y desde la palabra de Dios. Estos, entre otros, son los planteamientos de los que podemos hablar, porque necesitamos que la Iglesia diocesana se haga presente en los ambientes juveniles a través de vosotros. Os animo a todos a participar y a pedir en vuestra oración por los frutos de este encuentro.
Y tiempo ya de saludar a nuestra compañera Eliana González. Muy buenos días, Eliana. Feliz domingo.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Y con Eliana nos hacemos eco de las actividades más destacadas de la Vicaría de Pontevedra en estos últimos días.
El pasado lunes, los sacerdotes del arciprestazgo de Olérez participaron en el retiro espiritual mensual que, como es de costumbre, tuvo lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad Reina da Paz en Salcedo.
Y ayer sábado, 1 de febrero, Santiago de Compostela acogió la celebración de la Jornada de Pastoral Educativa organizada por Escuelas Católicas. Son las principales notas que nos dejan estos días en la Vicaría.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana, la Delegación de Manos Unidas en Pontevedra llevará a cabo diversas actividades de difusión y sensibilización sobre la labor que desarrolla entre los menos favorecidos. Lo pondrán en boca de la misionera Lola Pérez Carrasquilla, que ha pasado 36 años de su vida en Zimbabue, contribuyendo la mayor parte del tiempo desde el punto de vista de la labor sanitaria. Lola Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero de todo, ¿cómo es pasarse 36 años en Zimbabue, en África? ¿Cómo le cambia a uno la vida?
Bueno, a mí me la ha cambiado totalmente, porque cuando yo llegué a Zimbabue, pues pensé que era, bueno, que sabía de todo, ¿no? Porque había estudiado inglés, era enfermera, matrona, y bueno, pues llegué a una realidad en la que tuve que aprender. Ellos fueron los que me enseñaron y me cambiaron realmente, porque la gente de Zimbabue, de la misión donde yo he trabajado muchísimos años, en la misión de Kariangwe, con la tribu Tonga, son gente súper encantadora, vamos. Entonces, la verdad que esta, la vocación misionera, es un regalo de Dios. Dios te nos llama a todos a, bueno, y a unos a ir un poco más lejos, pero a los demás a quedarnos en nuestros alrededores, ¿no? De ir por todo el mundo, ¿no? A proclamar la buena nueva del reino. Y los misioneros, pues, como es normal, nuestra labor principal es la evangelización, ¿no?
Son abismales las diferencias entre Kariangwe y España.
Sí. Sí, son abismales, porque mira, cuando yo llegué allí a la misión de Kariangwe, bueno, me impresionó todo. porque había enfermos de lepra, que yo no conocía la lepra nada más que por los libros, pero después la lepra ya tiene tratamiento, es curable. Después tenemos a niños, y hoy en día, que es un dolor muy grande, ¿no?, que todavía la gente muera de hambre, ¿no? Ahí Manos Unidas es que es nuestros pies y nuestras manos. Me acuerdo que un día en el hospital hice una papilla para un niño que estaba muy malito y le dije a la mamá, dásela poquito a poco, poquito a poco. Cuando volví a ver cómo iba con esa papilla, me la encontré que se la estaba dando a su hermanito. Digo, pero mujer, dice, hermana, mira, este niño ya se me va a morir. Si no le doy de comer a este otro, también se me muere. Yo he sufrido mucho y con esto, ¿no?, porque yo veo que la realidad de España y la realidad de otros países del mundo, todavía, por desgracia, hay muchas necesidades, sí.
¿Y exactamente cómo contribuye Manos Unidas allí?
Si no fuese por Manos Unidas, la misión, el trabajo de los misioneros sería muy difícil, ¿no?, porque los misioneros, incluso para moverse, desplazarse de un sitio a otro, pues necesitan gasolina, necesitan coche. Manos Unidas nos ha ayudado y nos está ayudando, porque actualmente nosotras estamos construyendo un hospital rural en la misión de Chongoque, y Manos Unidas nos ha dado para la primera fase, que ya está casi terminada, y ahora vamos a pedir para la segunda fase. Manos Unidas nos ayuda en la educación, con la escuelita, en proyectos de agricultura, porque diríamos que los pilares de los misioneros, el principal es la evangelización, pero a través de la educación, porque si no hay educación, la formación es lo más importante que se le puede dar a una persona. Decía Nelson Mandela, la educación es la mejor arma para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y eso es una realidad muy grande, unido a la sanidad y a la agricultura. Tenemos muchos proyectos de agricultura también con Manos Unidas.
Hay muchas personas que ya están colaborando con Manos Unidas y hay otras que seguro que se lo están pensando. A esas personas que se lo están pensando, ¿qué les diría? ¿Cómo las motivaría?
Yo les diría que pensaran ellas que han nacido, en vez de nacer en países desarrollados, en países en vías de desarrollo, y que cómo les gustaría que fueran atendidas, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, que eso es muy importante. Además, Manos Unidas, decirles también que Manos Unidas mira a la persona integral, no mira si es de una tribu o de una raza o de una religión, no, mira a la persona integral. Quiere decir que Manos Unidas no es una ONG de la Iglesia Católica, sí, pero es para todas las personas, no para un grupo en concreto de gente como pueden ser los católicos, sino para todos, porque allí en Zimbabue católicos es la minoría. En nuestra diócesis no llegamos al 10% de católicos, pero tenemos fuerza y estamos trabajando mucho para el desarrollo integral de la persona.
Es muy importante ponerse en la piel del otro.
Manos Unidas nos ayuda a todas las personas, ¿no? Y nosotros los misioneros diríamos que somos como el puente, ¿no? Dios es el puente que une a los de aquí de España y a los que estamos en otros países del mundo, como Zimbabue o otras muchas naciones, que Manos Unidas trabaja con el mundo entero, ¿no?
Lola, hablabas antes que ser misionero es una vocación, pero sí. ¿Cómo nace en ti esa vocación?
Mira, yo cuando era joven, ya hace 50 años que entré en la congregación, y la verdad que no me cambio por nadie, porque he sufrido mucho, pero he gozado mucho. Soy una mujer muy feliz y, bueno, ¿y qué nace la vocación? Pues yo desde joven sentí el deseo, Dios me puso a mí esa semillilla, de dedicar mi vida en países de misión para los más pobres. Yo estaba en Córdoba, porque soy cordobesa, y bueno, allí mis padres decían, pero con todas las congregaciones de monjas que hay en Córdoba, te tienes que ir a Burgos, a las misioneras hijas del Calvario. Digo, pues sí, porque yo sabía que estas monjas eran misioneras y eran para los pobres. Y te digo la verdad, que eso es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿no? Como puede ser también el amor que pone Dios en la gente joven y se casa y forman una familia. Pues eso viene todo de Dios.
Estos días vas a estar en Pontevedra. ¿Dónde te podremos ver? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Mi mira, a mí del día del 5 al 9 de febrero estaré ahí con vosotros y me encantaría saludaros a todos los que me están escuchando. Estaré el jueves día 6 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de las Calasancias. Y la verdad, mira, yo he trabajado toda mi vida en la sanidad. Como resumen te digo que os digo a todos que ahora trabajo en un hogar de niños huérfanos y soy la abuela, me llaman los niños Vanene. Tenemos 18 chiquillos desde un añito hasta 18 años y este hogar de los huérfanos también fue construido por Manos Unidas. Así que Manos Unidas desde el 82 que yo llegué a Zimbabue, he estado muy unida y nos ha colaborado en muchísimos proyectos.
Ahora estás en España, pero esperas volver en el futuro a Zimbabue.
Por supuesto. Además, mis niños, te están deseando de que vuelva, ¿no? Y yo soy muy feliz allí con ellos, sí.
Pues Lola, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en COPE Pontevedra.
Pues muchas gracias, ¿eh? Adiós.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y volvemos con Eliana para conocer qué nos depara la actualidad de la Vicaría de Pontevedra en los próximos días. Empezando por la Jornada de la Vida Consagrada.
Con tal motivo, la Confer de Pontevedra celebrará hoy domingo una Eucaristía a las 5 de la tarde en la Iglesia Conventual de San Francisco.
Y mañana lunes 3 de febrero darán comienzo las charlas catequesis para jóvenes y adultos que el Camino Neocatecumenal va a impartir en la parroquia de Santiago Peregrino de Oburgo. Serán martes y jueves a las 8:30 de la tarde en el Salón Parroquial.
También mañana empieza una nueva tanda de los encuentros prematrimoniales que organizan las parroquias del arciprestazgo de Olérez. Se desarrollarán hasta el viernes a partir de las 8:15 de la tarde en San Bartolomé de Pontevedra.
Cada 3 de febrero se celebra la fiesta de San Blas, a quien se acogen quienes padecen de la garganta. Por eso se le suele representar con la mano derecha sobre el cuello. Se le atribuye la curación milagrosa con una miga de pan de un niño que se estaba ahogando por culpa de una espina. De ahí la costumbre de bendecir hogazas de pan en este día, hogazas de las cuales se dice que no cogen moho.
San Blas cuenta con gran devoción en Pontevedra. En Salcedo ayer sábado ya se le ofrecía una misa en la capilla de San Blas, si bien la misa solemne será hoy a la 1 de la tarde, seguida de procesión acompañando a la imagen del santo alrededor de la capilla. Misa solemne y procesión se repetirán mañana en Salcedo, también a la 1 de la tarde.
En cuanto a Verducido, la misa solemne tendrá lugar el sábado próximo a la 1 de la tarde, seguida de procesión. Y más lejos, en A Magdalena, en Cangas, hoy habrá misa en honor de San Blas a las 12:30 del mediodía y mañana a las 10 de la mañana, bendición de cerca de 3.000 bollos de pan.
Y cambiando de tema, los sacerdotes de la vicaría están llamados a participar en la jornada de formación del clero, que será este martes 4 de febrero en Reina de Paz, en Salcedo, a las 11 de la mañana. En esta ocasión, la temática a tratar girará en torno a Cáritas.
Y lo hemos comentado en la entrevista central del día. Este jueves 6 de febrero, la misionera Lola Pérez Carrasquilla ofrecerá una conferencia en Pontevedra, organizada por Manos Unidas, para dar a conocer su experiencia en Zimbabue. Lo hará en el Colegio Calasancio a las 7:30 de la tarde.
Continúan las sesiones de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral. En el caso del Centro de Pontevedra, el sábado que viene, 8 de febrero, proseguirá la formación en acogida cristiana en el Camino de Santiago, en medios de comunicación social y en pastoral de la salud, a las 10 de la mañana en el Centro Parroquial de Santa María la Mayor.
Y no dejamos a un lado esta parroquia porque allí, el domingo 9 de febrero, la pedagoga y coach familiar Cris Cons impartirá una charla coloquio sobre afectividad y sexualidad. Será de 5 a 7 de la tarde también en el centro parroquial.
Empezábamos el programa hablando de jóvenes y lo despediremos de la misma manera, porque ya está abierto el plazo para anotarse en la peregrinación diocesana de jóvenes al Santuario de Fátima, en Portugal, que cada año organiza la Delegación de Infancia y Juventud. Será entre los días 21 y 25 de febrero, aprovechando la semana de carnaval.
Y nosotros nos despedimos, como cada domingo lo hacemos, con música, de los encuentros de música religiosa. Regresamos, si Dios quiere, en estas sintonías de COPE y COPE Más, el próximo domingo 9 de febrero a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, sean muy, muy felices.
Cristo, no te...